Sin ningún tipo de estridencia, la Corte Suprema realizó hoy día un gesto que es histórico y que la engrandece. No usó la palabra perdón, y yo creo que hace bien en no usarla, porque a esta altura ya está demasiado manoseada. Pero hizo lo fundamental. Reconoció su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos en el régimen militar. El párrafo fundamental dice así: si los atropellos efectivamente ocurrieron como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar ese tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados. Y dice también, parte de esta declaración, que es bastante más larga de lo que estoy leyendo, que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que este comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una república democrática. El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, leyó esto en un tono completamente neutro, sin histrionismo. Los gestos, las inflexiones de voz, eran innecesarias. E incluso le habrían quitado no solo solemnidad, sino que tal vez le habrían quitado trascendencia a estas palabras que van a quedar en la historia. Comienza Aire Fresco.
Es hora de refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de BBVA. Únete a lo simple. MBI Inversiones. Conviértete en inversionista inmobiliario con Armas Inversiones. Nescafé. Tengamos fe que este y todos los días pueden ser un gran día. Salud Expats, de Clínica Alemana, el nuevo servicio exclusivo para extranjeros que viven en Chile. Si es tu salud, es la alemana. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y Opel, Birleben Autos. Aire Fresco, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 6 de septiembre. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, @ Radio Duna es nuestro Twitter. Estamos a 2 horas y media del comienzo del partido de Chile contra Venezuela. Esperamos que la selección le vaya bien, que tengamos un triunfo importante. Venezuela además está jugando cosas tal vez incluso más fundamentales que nosotros, porque está ahí cerquita de participar por primera vez en un mundial. Nunca hay un mundial en Venezuela, así que esta clasificatoria es realmente importante para ellos. Se van a jugar la vida, pero lo mismo esperamos de nuestros muchachos. Bueno, vamos a hablar de pronósticos electorales, pero no vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de oráculos. Estaremos con el abogado y tarotista Jaime Ales, quien ha hecho algunas predicciones interesantes sobre lo que va a pasar el 17 de noviembre. Viene Francisco Aravena también para traernos sus temas de siempre. Tenemos varios temas que conversar, varias historias que... Un tipo que confiesa a través de un video que no solo atropelló, sino que mató a un hombre. Varias historias interesantes y buena música también. Vamos a estar escuchando a Rolling Stones, a Natalie Imbruglia. Y bueno, comenzamos como siempre con lo que se está comentando en las redes sociales. Hartos temas a estas horas, María del Carmen Rodríguez.
Así es, hartos temas, por supuesto.
Varios relacionados con el fútbol, eso, sí.
El partido de la tarde va a estar, ya queda como una hora, un poquito menos de una hora y media. Sí, de la noche ya con parrillita, bastante más rico.
Más de dos horas, a las ocho y media.
Pero ya queda, va quedando poquito. Va quedando menos, ya sí. Se puede empezar a rondar el carbón. Sí, uno para antes, durante y después.
Yo a lo mejor en eso no me parezco mucho a lo que parece que hace la mayoría de la gente. A mí no me gusta hacer asado para el partido. No, a mí me gusta sentarme frente a la tele lo más cerca posible, bien concentrado, a lo mejor una cervecita, a lo mejor hay algo para picar. No más que eso. Pero la menor cantidad de distracciones posible.
Espérate, el problema es que ¿no te gusta comer carne a la hora del partido? No. ¿O no te gusta hacer el asado?
No, no me gusta distraerme, porque lo fundamental es ver el partido. Ya, no, pero me gusta ni antes, no, nada.
¿El
me
choripán gusta la del entretiempo es como una ley o no?
No.
Ah, para mí no. Sí, no.
El baño, el entretiempo, una ley.
No, el entretiempo tiene que ser como con un pedacito de carne.
¿Tú sabes que en España una vez se estudió, se hizo una relación entre el rating televisivo de un partido, creo que el partido de la selección, o el derbi, creo que era un derbi, es decir, Real Madrid contra Barcelona, y se relacionó eso con el consumo de agua.
En la cadena.
Claro, y fíjate que era un gráfico bien impresionante. Bajaba mucho el consumo de agua durante el partido, durante el primer tiempo, y en los 15 minutos del entretiempo subía de una manera gigantesca. Todos iban ahí al baño,
un comercial,
hacer
yo
su
creo como
y volvían
del Super Bowl también, que hacía referencia, no me acuerdo de qué era, pero que también hacía referencia a la cadena del entretiempo.
Bueno,
es una institución.
Es un clásico. Bueno, para ti choripán, para mí
no sé si el choripán o un pedacito de carne,
probablemente algo. probablemente ir a buscar una segunda cerveza al refrigerador.
Puede ser, pero una aceitunita
o mandar a alguien, en realidad trae una cerveza.
El rol de padre.
¿Para qué estamos con cosas?
Ya, bueno, Chile, vino tinto, Estadio Nacional, muchos de los conceptos que se están usando a esta hora en las redes sociales a la espera del partido.
Y a propósito del partido también hay algo que fue muy comentado y que está dentro de lo de las tendencias, que es esto del gol de silencio.
Sí. Yo no tengo muy claro de dónde parte la idea.
Amnistía Internacional.
De Amnistía Internacional.
Sí, Amnistía Internacional, que está promoviendo y, bueno, se convirtió en un hashtag bastante utilizado.
Sí, es una campaña que pretende que el primer gol de Chile, ya encontró que es peligroso anunciar que va a haber un gol de Chile, pero que el primer gol, el gol de Chile es, la idea es no celebrarlo, en respeto a que todo lo que ocurrió en el Estadio Nacional, obviamente en el contexto de los 40 años del golpe. Ideas.
Vea. A mi juicio, y lo digo con todo respeto hacia Amnistía Internacional, hacia, por supuesto, los familiares de las víctimas, yo creo que es una mala idea. Yo creo que hay momentos y hay tiempos para cada cosa, y hay emociones que tienen que ver con unas cosas, y creo que no es bueno mezclarlas con otras, porque
es entristecer un momento que es de mucha alegría.
Exacto,
sí. Claro. Sí. Y que es de alegría para todos, ¿sabes?
Es de alegría para todos, sí. Y que nos ayuda, en ese tipo de momentos, ayuda a la unidad.
Sí, estoy de acuerdo.
Creo que las emociones hay que vivirlas tal como vienen. Uh-huh. Y no tratar de forzarlas con otras.
Obligado a quedarse callado.
Es como raro, obligar a alguien que celebre una cosa que no quiere celebrar.
Claro, justamente. Bueno, la Corte Suprema también ha estado presente entre los trending topics nacionales por este mea culpa, este reconocimiento que hicieron por su participación durante los crímenes cometidos en el régimen de Pinochet. Ha sido también muy, a pesar de que se ha dicho que no dijeron la palabra perdón, que en realidad es una cosa muy menor porque el reconocimiento está hecho igual. Y otro tema también que ha estado muy presente, especialmente a nivel mundial, pero también en Chile, Siria nuevamente, principalmente por esta declaración que sacó Estados Unidos después de la cumbre del G20, donde enlistó, digamos, 10 países que a los que declaró como aliados, que firmaron en conjunto esta declaración. Esos países son Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, España, Turquía y el Reino Unido, además de Estados Unidos, por supuesto. Lo que hacen es hacer una declaración conjunta, en realidad, como todo en las relaciones internacionales y en la diplomacia, todo se mueve como en terrenos pantanosos, y sin mucho, nada muy concreto.
Yo me acordé, Pitu, del Chapulín Colorado. Yo creo que en el momento en que Estados Unidos diga, sígame los buenos, ahí hay que ver quién es quién. Yo creo que hay varios ahí
ponen marcha atrás varios.
Aliados, entre comillas, sí. Que no lo van a seguir.
Bueno, en la declaración dicen que, por supuesto, todo esto súper así como etéreo, están en contra de las armas químicas, ¿quién podría estarlo? Estar a favor, digamos. Condenan el ataque a Damasco, dicen que esperan una respuesta internacional, pero ¿quién da la respuesta, por supuesto? Dicen que apoyan una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que al mismo tiempo reconocen la paralización del organismo, que se comprometen a ayudar entregar ayuda internacional en el largo plazo, y condenan la violación de los derechos humanos en Siria, y que por supuesto se comprometen a seguir apoyando a las Naciones Unidas en su trabajo frente a la situación que vive Damasco. Como les digo, todo muy en el aire, muy en la nebulosa, en realidad nada muy concreto. Habrá que esperar lo que decida, como decías tú, lo que decía finalmente Estados Unidos a partir del lunes, cuando se vuelvan a tomar las conversaciones en el Congreso, pero hay varios, está pasado que se van a bajar.
Bueno, vamos a ver, pues. Ya, Pitu, muchísimas gracias. Te cuento lo siguiente. Bueno, muchos piensan que, bueno, el rock and roll obviamente nació en Estados Unidos, pero no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos. Hay grandes bandas de rock. Algunos piensan incluso que las más grandes bandas de rock no son norteamericanas, como, bueno, los Rolling Stones, a quienes estamos escuchando. Y de eso se hacen cargo los organizadores de los premios que entrega el Salón de la Fama del Rock and Roll, que está ahí en Cleveland, en Ohio. Y ellos tienen una categoría que hasta ahora se llamaba American Music Masters, ¿ah? Los maestros de la música americana, refiriéndose a Estados Unidos. Bueno, y decidieron honrar a los Rolling Stones, pero los Rolling Stones, bueno, son británicos, no los pueden poner dentro de esa categoría. ¿Qué decidieron? Le cambiaron la categoría, cambiaron el nombre a la categoría y ahora se llama Annual Music Masters. Y van a honrar a los Rolling Stones. Mucho mejor, pues así van a caber también muchos otros grupos. Ya pues, escuchemos Mixed Emotions, que son los Rolling Stones. Maybe. Escuchábamos Mixed Emotions con The Rolling Stones. Mixed Emotions, ¿cómo es la vida? Siempre emociones mezcladas. Francisco Aravena, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Qué parte de la emoción sería yo?
No, tú tienes las emociones dentro.
Ah, sí, verdad. Sí.
Las expresas poco. Sí. Hay que ser franco, hay que expresar. Pero mejor expresar las emociones.
Hay que dosificar.
Hay que dosificar las emociones, sí.
Sí, no es cosa de andar ahí como a flor de piel.
Exacto. Las emociones son como... como la semillita.
Sí, hay que saber muy bien dónde uno la deposita. Oye, ¿viste una nota que debe haber salido en todas partes, pero porque de hecho lo vi como en un portal de internet, sobre una mujer de Iowa que en su afán por adelgazar, que yo creo que es común a todas las mujeres, flacas y gordas, todas quieren adelgazar más, ¿te has fijado?
Sí, terrible.
¿Se tragó una lombriz solitaria?
Ah, oh, sí, sí.
La retaron y le dijeron, oiga, señora, con esto se puede matar. No es cosa de llegar y tragarse una lombriz solitaria. No es cosa de llegar.
¡Qué asqueroso!
O sea, pero a los extremos que llega la gente. Bueno, esto, el tema que te traigo tiene algo que ver con eso.
¿Ya?
Tú puedes decir, mira...
Hay mujeres que no deben adelgazar.
No, hay gente que están bastante bien como están. Bueno, tú puedes decir, viste que la gente de repente cuando es más gorda dice, no, es que tengo un problema de la tiroides.
Sí.
¿Ah?
Sí.
O no, es genético. No, el metabolismo. Claro, el metabolismo cuando te comí esa chancha, obvio. No, pero... y muy pocas veces tienen razón, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces es por... la dieta, el ejercicio, por el estilo de vida, más allá de tu contextura, ¿cierto? Bueno, pero ahora puedes agregar una nueva excusa, si es que quieres,
¿sí?
Para todos los gordinflones que nos escuchan.
Oye, es una enfermedad la obesidad, yo creo que hay
bueno,
que
tener el para todos los también. Entonces, para todos los enfermos que nos escuchan, ¿así dirías? No, para todos quienes sufren el flagelo de la obesidad,
muy
pueden
bien,
decir
ahí
también...
Muy bien, ahí me gustó, muy políticamente correcto.
Y pues, todos que sufren el flagelo de... la compañera o el compañero obeso también es un flagelo, ¿no? Pueden decir, no, lo que pasa es que las bacterias de mi estómago son obesas. Pueden decir eso ahora.
¿Las bacterias
claro,
de mi estómago?
Claro, porque yo estoy fascinado con este tema de las bacterias.
Me he dado cuenta, sí.
Porque es el nuevo hot topic, el nuevo tema de moda, en boga, en la investigación biológica. Son las bacterias que habitan en nosotros que, como te decía el otro día, superan con creces genéticamente, por ejemplo, el material nuestro. O sea, nosotros estamos colonizados por seres que no son nosotros. Bonito.
Bonito. Invadido. Somos...
Y que pueden tomar nuestro
control.
Somos
la nave de otros.
Exactamente. Somos viaje insólito.
Seres.
Somos viaje insólito, pero multiplicado por...
Es como la película de Eddie Murphy. ¿Se acuerdan de esa película de
Exacto.
Eddie Murphy? ¿No? Sí.
Bueno, este es un experimento que hicieron en la Washington University en St. Louis. Y fíjate que ya era difícil desde el principio porque buscaron parejas de gemelos, ¿ya? Donde uno fuera gordo y el otro fuera flaco. Y ya te explico por qué tan complejo era el punto de inicio. Pero buscaron a estas parejas de gemelos y lo que hicieron fue agarrar sus bacterias estomacales y trasplantarlas a ratones.
¿Ya?
Para ver qué efectos tenían estas bacterias estomacales en los ratones. ¿Ya? Conclusión. Las bacterias estomacales de los gordos.
De seres humanos.
De seres humanos gordos. Que se trasplantaron a los ratones. Hicieron que los ratones engordaran. ¿Ya?
¿Ya?
De un 15 a un 17%.
Los de los gordos.
Los de los flacos se mantuvieron más o menos igual. O sea, lograron demostrar con esto de que las bacterias estomacales tienen una incidencia en la obesidad. ¿Por qué buscaron gemelos? Cacha, qué difícil. Tenés que poner un aviso en el diario. Buscamos gemelos, pero que uno sea gordo y el otro sea flaco. O sea, son gemelos que yo creo que uno los ve juntos y uno dice, esto es como el comercial de Slim Center, antes y después, pero llegan juntos, ¿no?
Como Felipe Izquierdo.
Tal cual.
Pero Felipe Izquierdo tiene tres momentos, antes, después y ahora.
Antes, después y durante, que es peor. No. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que como la obesidad tiene muchos factores, querían minimizar al máximo, valga la paradoja, ¿cierto? O cancelar al máximo el efecto ambiental y genético de la obesidad. Entonces, por eso querían como que un material genético prácticamente idéntico tuviera una manifestación gorda y una manifestación flaca para decir, hay más allá, que está, hay algo más que está causando esta diferencia, ¿cierto? Esta gordura o delgadez.
¿Y se puede concluir que es exclusivamente el efecto de esa bacteria? ¿Las bacterias son tan distintas las del estómago de un gordo que del estómago de un flaco?
Bueno, justamente este experimento ayuda en esa dirección, a entender que sí existe por lo menos una incidencia que puede llegar a ser importante. Ahora, lo que falta ahora es ver qué bacteria en particular, porque aquí estos son como un grupo de bacterias que las que trasplantas. Pero puedes decir, bueno, ¿qué bacteria en particular es la responsable y qué produce esa bacteria que hace que tenga ese efecto? Toda esa cosa está todavía en la nebulosa y es como se supone que los pasos que vienen. Pero esto ha alentado a todos quienes creen en son partidarios, más bien, de una terapia, un tratamiento que suena bastante feo, y le pido perdón si está tomando el té a esta hora.
O preparando el asado,
pero es el trasplante fecal. ¿Tú estás familiarizado con eso? ¿Trasplante fecal, no?
Sí, sí.
Que cuando alguien tiene problemas, por ejemplo, de hecho,
me acordé de la Seremi de Salud, cuando una vez hablaba de la cadena ano-mano-boca.
Bastante explícita.
Sí.
No, pero tiene que ver con trasplantar las bacterias del estómago en otro organismo. Lo que pasa es que para extraer esas bacterias, tú tienes que, bueno, literalmente meter las manos en la masa. Luego aísla esa bacteria,
en la cacuca.
Las implantas en el receptor, y lo que hace es como recolonizar su estómago con las bacterias más. Es como una especie de vacuna, pero en vez de jeringa, otra cosa. pero entonces dicen, bueno, podemos quizás mediante el trasplante fecal o quizás algo más elegante, lograr que bacterias. Delgadas, por así decirlo, las bacterias de individuos delgados
de flaco
ayuden a un obeso a bajar de peso. ¿Y por qué? Porque eso fue el dato más sorprendente de este experimento. Ver que las bacterias de un flaco, estoy simplificando, por cierto, toman el control de las bacterias, le ganan el gallito, en el fondo, a las bacterias de un gordo en un organismo.
Mira.
Por eso los ratones con los que hicieron este experimento son también muy muy especiales, porque son ratones estériles de bacterias. O sea, nacieron en un laboratorio totalmente aislado, porque lo que querían era que no tuvieran las propias. De manera que fueran como un campo de experimentación fantástico para estas bacterias.
Ya, pues más sobre bacterias el próximo viernes. Muchas gracias.
Ojalá.
Bueno, hay varias cosas importantes que les quiero decir. Si eres extranjero, estás viviendo en Chile, el cuidado de tu salud y la de tu familia es lo más importante. Clínica Alemana presenta el nuevo servicio Salud Expats, exclusivo para extranjeros. saludexpats@alemana.cl. Si es tu salud, es alemana. Cuando comienza con fe, bueno, la verdad que todo cambia. Nescafé te ayuda a comenzar el día con fe. Por ejemplo, el frío de esta mañana, no, que no estaba tan frío en realidad, pero el frío de esta tarde, pues la tarde
el día estaba feo.
El día feo se puede convertir en un par de horas más en un disfrute mayor. Claro, las cosas cambian, sí, pues. Tú más que nadie sabes que cuando partes con fe, tu día siempre es mejor. Nescafé, tengamos fe que si todos los días pueden ser un gran día. ¿Te acuerdas de tu primer auto? ¿Te acuerdas de quién te aconsejó comprarte ese primer auto? Bueno, los buenos consejos no se olvidan, como los consejos de Euroamérica, que son simples y claros para tomar tus decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y Opel sabe que cuando eres grande, eso se nota en el descuento. Opel Sale sigue en todos sus concesionarios con descuento de hasta un 23%. No te lo pierdas, Opel Will Live in Auto. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Sabías que disfrutar la vida es mucho más fácil si te sientes seguro? Te invitamos a conocer las rentas vitalizas de Corvida, que te permitirán recibir una renta mensual segura durante tu vida. Más información sobre los beneficios y las alternativas de rentas vitalizas en corvida.cl. Y para continuar educando y acogiendo a los niños, a cientos de niños sordos ciegos, bueno, hay que colaborar con CIDEBI. www.cidebi.cl. Ellos ayudan a la rehabilitación, a estimulación de cientos de niños que buscan insertarse en nuestra sociedad. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones está en mbi.cl. Y cuando tú te sientes regaloneado, te das cuenta que las cosas sencillas, las cosas simples son las más importantes. Lo importante es la vida simple, igual que BBVA. Porque lo importante es la vida simple, tu banco debería hacerlo. BBVA, únete a lo simple. Y con Almas Inversiones, estás apenas a cuatro pasos de convertirte en inversionista inmobiliario. Paso uno, llamas a un asesor inmobiliario. Paso dos, eliges tu plan. Paso tres, te asesoran hasta la firma de la escritura. Paso cuatro, tú te despreocupas porque Almas se encarga del resto. Almas Inversiones. .cl. Oye, bien rapidito, esta historia es bien, bien increíble. Matthew Cordell, así se llama este hombre, vive en Columbus, Ohio, y puso en internet, subió a la red, un video de un par de minutos, en que en la primera parte él aparece como con la voz distorsionada, que suena en inglés, está hablando, eso sí, pero suena la voz distorsionada, y tiene un mosaico, esa especie como de cuadrícula que se le pone en la cara para no ser reconocido. Y empieza a contar una historia. Dice que su nombre es Matthew Cordell, y que el 22 de junio de este año atropelló y mató a un hombre que se llamaba Vincent Canzani. Y este video, dice, es mi acto de confesión. Cometí un gran error. Había bebido muchísimo, cuenta. Y eso significó que atropellara a este hombre, un hombre de 61 años que vivía ahí en las afueras de Columbus, en Ohio. Dice que él, bueno, se arrancó, confiesa el atropello, confiesa que se arrancó y dice, esta es mi confesión, me voy a entregar, me voy a declarar culpable, voy a hacerme responsable de todo lo que ocurra y de todo lo que le he hecho a Vincent y a su familia. Dice que le entregó, o le va a entregar este video, o está a disposición este video, para los fiscales, para que ellos tomen las decisiones y me pongan en la cárcel, me saquen de circulación, en esos términos lo pone él, por un largo, largo tiempo. Y termina diciendo, se los ruego, no beban antes de conducir. Una confesión bien impresionante que ocurrió en Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Hay un libro que propone las mejores canciones para el karaoke. El autor es un escritor, un periodista que escribe sobre música, sobre rock and roll. Se llama Bob Sheffield y se llama Turn Around Bright Eyes, así se llama este libro, y propone una serie de canciones. Dice cuáles son las mejores canciones para el karaoke. Bueno, cada una de estas canciones él describe por qué le gusta, por qué cree que son buenas, qué sé yo. Empieza a estar con Bonnie Tyler y Total Eclipse of the Heart, un clásico. Telephone Line de Electric Light Orchestra. Está también Get Lucky, nuevecita esa, de Daft Punk. I Am I Said, gran canción de Neil Diamond. Y está también esta, de Natalie Imbruglia, Torn. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the purpose.
should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn.
Escuchamos a Natalie Imbruglia con la canción Torn. Ya está con nosotros Jaime Ales, bueno, conocidísimo por ustedes, abogado. ¿Cómo también te puedo presentar, Jaime? ¿Como esoterista, por ejemplo? No.
Escritor.
Escritor, claro.
Dedicado a los temas holísticos. Ah, ya. Dice el tema holístico.
Bueno, además de la Academia de Estudios Holísticos Sincronía. Y Jaime, junto con Claudia Figueroa, cada uno por separado, dice que se olvidaron de sus preferencias políticas, de lo que saben, de lo que dicen las encuestas, etcétera, y se pusieron a consultar sus oráculos para saber cómo van a resultar estas elecciones presidenciales del 17 de noviembre próximo. Primero, ¿cuáles son esos oráculos, Jaime?
Mira, lo primero que hicimos, lo primero que yo hice fue trabajar con mi alumno del tercer grado del diplomado, que son personas que ya son tarotistas y son astrólogos y que tienen como una formación adicional. Entonces, con ellos trabajamos con tarot, con astrología y con numerología. Y luego después trabajé con radiestesia, y Claudia trabajó con manos, con un tipo de actividad mental de meditación que tiene que ver con la canalización, con tarot y con péndulo. Entonces cada uno trabajó por separado.
¿A partir de qué preguntas?
La pregunta básicamente fueron respecto a los candidatos presidenciales. La primera fue, ¿cuál es su situación personal actual? Segundo, ¿qué consejo se le puede dar para que le vaya bien o cada vez mejor en la campaña de acuerdo a su objetivo? Y lo tercero es, ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? En realidad preguntamos, pues, segundo por el resultado y tercero por el consejo, ¿no?
Bueno, ustedes preguntaron además por los nueve candidatos. Efectivamente se inscribieron, claro, porque tuvimos algunos otros antes.
No, esperamos que se inscribieran. Y el primero de septiembre, uh-huh, todo el día domingo, trabajamos.
Perfecto.
En esto.
¿Qué hubiera pasado, esto es imaginario absolutamente, si este ejercicio se hubiera hecho antes? Por ejemplo, cuando poco antes de que renunciara Pablo Longueira.
A ver,
un ejercicio así hubiera...
No, pero yo lo hice en diciembre.
¿Ya?
En diciembre...
Diciembre del año... del 2012.
2012. Uh-huh. Y yo dije que ninguno de los candidatos que presente la alianza a las primarias va a llegar a noviembre.
Eso lo dijiste, sí.
Eso lo dije, salió en varias... Yo no sé si en esta radio me entrevistaron también a fin de año. Creo que sí, creo que vine. No me acuerdo bien, en tres o cuatro radios lo dije.
En ese minuto los candidatos de la Alianza
era Colborne y
Alamán. Y Alamán.
Yo dije ninguno de los candidatos de la Alianza. Y dije que iba a haber una gran sorpresa en el mes de abril. En el mes de abril iba a haber un cambio importante. Que yo no podía precisar quién lo quiera porque no me parecía razonable que renunciara a Colborne a esa altura. Yo lo que sí veía era que no iba a llegar al final. Eso lo veía clarito.
Y en abril se produjo la renuncia de Colborne y la aparición de Pablo Longueira como candidato, que alcanzó a estar a ganar en las primarias y pocas semanas después ya renunció.
Claro, o sea que era lo más insólito, porque yo decía, ¿cómo es esto? Dije yo, ganó Longueira, o sea, va a llegar a la final. Dije yo, estaba muy sorprendido por y se produjo después el hecho. O sea, hay algunas cosas que uno puede prever porque están dentro de una línea energética que es previsible. Pero hay otras cosas que no se pueden prever. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es mirar todo esto y acordamos hacerlo de nuevo el 1 de octubre y de nuevo el 1 de noviembre. O sea, lo vamos a hacer tres veces para ver cómo van variando los ejercicios según la, porque el futuro no está escrito. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el ser humano con su libertad puede ir modificando lo que se construye.
Estamos conversando con Jaime Ales, astrólogo, tarotista, escritor, abogado, tiene, bueno, una serie
de actividades
y además de elementos ahí en su currículum. Jaime, tú decías, analizaron ustedes la situación personal de cada candidato, le entregan un consejo y también hacen un pronóstico. ¿Hay algún tipo de relación entre la situación personal del candidato y el pronóstico, o para ir más allá, el resultado?
Sí, porque por ejemplo vimos lo que le está pasando a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet está descontenta con lo que está pasando porque ella quería una sola vuelta, no quería dos vueltas, y está claro que va dos vueltas y el resultado ya no la deja contenta.
Va dos vueltas porque son demasiados candidatos.
No, va dos vueltas porque va a sacar
o porque ella
no, no va a sacar, va dos vueltas porque va a sacar menos del 50%, nada más. Es una cosa aritmética, porque resulta, no porque hay demasiados candidatos, porque recuerda tú que la elección en que fue Frey, que ganó Frey con el 57% de los votos, 56% de los votos, había seis candidatos. O sea, no es tanto, además de los, si tú dices 6 a 9 es mucho, ¿no? Pero no es tanto si tuviese la Roxana Miranda, Israel, Claude, no suman mucha votación, ¿no? Jocelyn Hall no suma mucha votación.
Pero tú dices que de todas maneras hay segunda vuelta.
Sí, segunda vuelta.
¿Y eso tiene descontenta a Michelle Bachelet?
Claro, Michelle Bachelet está consciente que ella puede ganar. Está ella, pero no quiere exponerse. Ella está, lo que nosotros decimos es que ella está en una búsqueda más bien de algo de integración. No quiere conflicto, no quiere que la vean. Yo creo que no va a ir a debate.
¿Pero tenía ganas de ser candidata a su juicio y tiene ganas de ser presidenta, o más bien se ha visto obligada por las circunstancias?
Yo eso no lo he preguntado todavía, pero yo te digo, no existe ningún candidato obligado. No existe. Los candidatos tienen que querer. Si no tienen ambición, no llegan a ninguna parte. Lo que le pasó a Arturo Alessandri, ¿te fijas? Arturo Alessandri,
Besa. Uh-huh.
Fue candidato, no tenía ningún interés el candidato. Le fue pésimo. O sea, bajó la votación del 45% de la derecha, la bajó al 30%. Fue una cosa vergonzosa, porque le fue muy mal. Porque no tenía ganas. Si no se puede tener un candidato sin ganas. Y yo creo que Michelle Bachelet tiene ganas, ella le gusta. Ella tenía una posición, yo realmente no la entiendo, porque ella vino a Chile. Ella tenía una posición expectante, maravillosa, para vivir espectacularmente para el resto de su vida.
Y fue una pega preciosa además.
Por eso, una pega entretenida, interesante. Claro. ¿Y por qué se vino? Bueno, vocación, decisión, ya. Gusto, pasión por el poder.
Ya, pero se vino por su voluntad, sí. Y eso no se puede negar. Obvio. ¿Y qué pasa con Evelyn Matthei? ¿Cómo pilla esta elección a Evelyn Matthei?
Bueno, Evelyn Matthei, yo le tengo mucho cariño a Evelyn, ¿no? Porque creo que es una mujer bien, bien, bien especial, esta cosa que mezcla la música, el arte, con algunas cosas filosóficas y la cosa económica, y esta pasión desaforada por el poder que ella tiene. Tiene una pasión, no solo por el poder, una pasión por la vida que tiene ella, que es enorme, es ambiciosa, es fuerte, vehemente, pero tiene insuficiente empatía. Ella no logra tener empatía, no logra ponerse en el lugar de los demás, no logra, ella expresa sus ideas, su punto de vista, los defiende, arrasa. ella pasa como un tanque por encima de cualquier cosa. Y eso es la parte más difícil.
Ahora, ¿pero eso no la hace buena candidata a tu juicio?
Es buena candidata un rato.
Ya.
Porque va para adelante. Uh-huh. Pero es mala candidata desde el momento que también despierta antipatía. Y el problema es que despierta antipatía en su propia gente, en su propio estilo, porque la derecha en Chile es muy tradicional. Entonces, no les gustan estas mujeres, ¿no es cierto?, que además de buenas mozas son entradoras, son toman iniciativa, tienen una cosa un poco masculina, eso no les gusta.
Es cosa de leer hoy día, perdón Jaime, es cosa de leer hoy día a Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional. Dice algo así como que la campaña de Evelyn Matei ha ido como, está con poca presencia, una cosa así, ¿ah? como bajándole la potencia a la campaña. Te voy a buscar la cita exacta.
Ahora, si ella le está bajando la potencia, debe ser para no pasar a cosas mayores, pero resulta que si tú le quitas la potencia a Evelyn Matei, le quitas todo.
Dice, claro, tras el debate del 11 en Alianza, campaña de Matei ha perdido importancia. Así como lo plantea, claro, Carlos Larraín.
Claro, pues yo creo que la mayoría de la gente de la derecha más tradicional, la derecha conservadora, no le gusta esta cosa de este tipo de mujeres. Y la mejor prueba es que la UDI tuvo que resignarse a tomar a la Evelyn Matei. O sea, yo creo de verdad que si la UDI debió haber optado entre la Evelyn Matei y la Carolina Schmidt para ser candidata a presidente. Y no haber metido ni a Longueira ni a Goldborne.
Jaime, hay una gran pregunta. Estamos conversando con Jaime Ales. Hay una gran pregunta que, la verdad, que yo creo que muchas de las cosas, el resultado, pero también la cantidad de votos y la posición de cada uno de los candidatos, depende absolutamente de eso. ¿Qué de tan simple como cuánta gente va a votar? ¿Es posible, tú has visualizado eso, qué dicen los oráculos acerca del volumen de votación que vamos a tener en noviembre?
Nosotros decimos que en la primera vuelta es muy probable que vote alrededor del 50%.
4 millones de personas aproximadamente, ¿no?
No, por más, ahí, ¿no? Más, mucho más que eso, si el padrón son 11, 11, 11 millones.
¿Tanto? ¿Sí?
Por lo menos 11, si no más. Sí, y pero ponle tus 5 millones ya. Uh-huh. Pero más o menos.
Más o menos
en la segunda vuelta va a votar el 70%. O sea, va a haber mucho más votación.
Ah, mira.
Sí, mucho más votación. En lugar de restarse los votantes de los candidatos que no figuran, se va a entusiasmar mucha más gente porque se va a polarizar más. Y la idea de los candidatos va a ser dar una tremenda pelea en la segunda vuelta.
Claro, esta elección tiene incertidumbre porque es primera vez que tenemos una elección presidencial con un padrón de inscripción automática, es decir, donde todos son ciudadanos, pero con votación voluntaria. Primera vez, está la duda de cuánta gente va a votar en la primera vuelta, cuánta gente va a votar en la segunda vuelta. Es libre y voluntario en las dos ocasiones.
Yo creo que va a votar mucha gente en ambas, porque hay entusiasmo, hay 9 candidatos, eso va a ayudar, aunque hay un par de candidatos que sean poco relevantes en términos cuantitativos, cualitativos lo son todos relevantes, pero yo creo que va a haber más entusiasmo por votar y por participar, y en la segunda vuelta va a haber mucho. O sea, si a segunda vuelta pasan las dos mujeres, las hijas de general, pasan a la segunda vuelta, va a haber una riña fuerte ahí.
¿Tienes alguna duda de que van a ser ellas las que van a pasar?
Tengo.
Sí, ¿ah?
Tengo duda porque resulta que nos apareció en todas las lecturas que hicimos un Parisi con muchísima votación.
Parisi, ya.
Claro, porque Parisi es un candidato de derecha, es una especie de frafra. Él representa lo que representó para la Concertación Enrique Ominami. O sea, un tipo que puede llegar al 20% con tranquilidad y de reducir a Evelyn Matei al 27-28%. Ahora, según
solo le quita votos a Evelyn Matei, no le quita votos
por quitar votos a Jocelyn Holt, después.
Ah, ya, pero Bachelet no.
No le va a quitar, nadie le quita votos a Bachelet, le quita muy poquito Claude, un poquito Sfeir le puede quitar, y Marco Enrique Minami. Pero no hay una cosa muy muy seria, muy fuerte. Ahora, Parisi le va a quitar votos, Parisi es un hombre de derecha, eso claramente. Ahora, él le va a quitar, va a tomar todo el voto del descontento, esa gente que no quiere a Evelyn Matei, que quiere que Evelyn Matei llegue a segunda vuelta, que sabe que Bachelet va a ganar finalmente y que está dispuesto como a dar un saludo a la bandera diciendo no nos gusta Matei, se equivocaron con Matei.
Jaime, te queremos agradecer muchísimo esta visita. Jaime Ales, abogado, tarotista, astrólogo, bueno, y una serie de otras capacidades tiene nuestro entrevistado de hoy. Todo quedó grabado, Jaime, así que
Me pueden invitar de nuevo en octubre, porque como te digo, el 1 de octubre vamos a hacer nosotros otro análisis.
Perfecto.
Y probablemente el 1 de noviembre, salvo que ya... Mira, Sergio Melnik ha pronosticado que va a haber otro evento sorprendente antes de las elecciones. Que no ha dicho cuál cree él que va a ser. Yo lo que veo es que podría... Si sucede algún otro evento sorprendente, tal vez tengamos un cambio general. Pero no me puedo imaginar cuál va a ser.
Ya, pues hay que actualizar entonces este pronóstico más adelante. Gracias, Jaime. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de Coco Chanel y Walter Schellenberg. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto y Joel Poblete. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos juntamos el lunes nuevamente para más aire fresco. Sigan con Radio Duna, que los va a acompañar durante todo el fin de semana. Que estén bien, chao.